Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Qué fresquito más rico, ¿verdad? Qué fresquito más agradable en algunas zonas de España, pues acercándose a los 20 grados bajo cero, tranquilamente. Hay ahora mismo, hoy media España amanece literalmente congelada. Hasta el Yeti le da cosa salir de la cueva para ir a coger unos churros. No descarten verlo, tal y como ha comenzado el año. Porque, oiga, tercera hora por las nubes, Filomena desatada, invasión del Capitolio y nos falta la invasión marciana, el apocalipsis zombie y que aparezca Godzilla, que en cualquier momento se le espera. Y por aquí andará. Pues estamos todos como un poco como el protagonista de La Carretera, aquella novela de Cormac McCarthy, apocalíptica, ¿se acuerda? De un padre vagando con su hijo por la nieve, acechado por peligros en un mundo desolado, etc. Bueno, pues, miren, no nos deprimamos, que la verdad, cada día hay un nuevo afán. Ahora toca patinar por las ciudades para no partirse la crisma. Todo está congelado en Madrid, Castilla-La Mancha, partes de Castilla y León y Aragón. Y esto significa que millones de personas, ustedes, se juegan el pellejo al pisar la calle. Que hay empresas cerradas porque sus plantillas no pueden desplazarse. Que los colegios están cerrados, por ejemplo, en Madrid. Que la distribución, la logística, la alimentación, los lineales de los supermercados están tiritando porque el transporte está tiritando. Y algunos de esos efectos son inevitables. Inevitables. Es decir, que nieve y que después haga un frío y se hiele la nieve, eso es difícilmente evitable si no la quitas toda. O si no vas con un soplete disolviéndola. Pero, oiga, otros no, ¿eh? Sabían esto desde el 5 de enero, como supieron el mismo mes del año pasado que venía el coronavirus y otra vez volvieron a fallar. No supieron hacer gran cosa en tiempo real y ahora van a tener ciudades congeladas como si esto fuera Alaska y ustedes esquimales. Vamos a ver, hay 40 provincias en avisos. 6 en alerta roja, Soria, Teruel, Zaragoza, Albacete, Cuenca y Guadalajara. Todas esas provincias tienen o van a registrar valores inferiores a los 10 grados bajo cero. Esto, si quieren ustedes, luego echamos comparaciones y pensamos, no, es que en el año 1971 Albacete llegó a 24 bajo cero. El 3 de enero de 1971, hay quien lo recuerda. Luego Teruel, 19 bajo cero. En el 71 Cuenca llegó a los 17,8 bajo cero. Bueno, pues por ahora esas temperaturas son más bajas que las que ahora mismo se están registrando. Pero la gente del tiempo nos dice que tenemos frío hoy, mañana y a partir de pasado mañana la cosa se suaviza y puede que los hielos se vayan deshaciendo. El gran problema ahora mismo es que efectivamente las unidades de traumatología, como ya lo preveían ellos mismos, se encuentran con cada vez más personas que han resbalado en el hielo porque querían salir, tenían que ir a trabajar. ¿Cómo lo hace una persona para circular por el centro de las calzadas en ciudades como Toledo, como Madrid? Bueno, Toledo tiene otra dificultad, pero Toledo coges una cuesta abajo con el hielo y bueno, y acabas en el Tajo directamente. En Madrid, los carámbanos, esas estalactitas que caen de las cornisas de los edificios, que como se corte y te caiga en la tercera cervical, te deja en el sitio. Más los árboles, 150.000 árboles se han roto o se han caído en Madrid. 150.000. Oiga, eso es para declarar Madrid zona catastrófica o no, para que todos aquellos, bueno, árboles que han caído y se han llevado por delante mobiliario urbano, terrazas de negocios, etcétera, etcétera. Las aceras de la capital, y eso vale no para Madrid, para cualquier ciudad española donde haya cuajado la nieve, son, vamos, están duras como la piedra, duras y onduladas, de hielo. Caminar por ahí, eso es una heroicidad, heroicidad. Y luego de la información de servicio, apunten lo que le digo, hay 545 carreteras afectadas en toda la red, 121 cortadas en la red secundaria. Y en las vías principales, lo peor ahora mismo está en la provincia de Toledo, con algún tramo cortado con necesidad de cadenas. Los trenes, en principio, empiezan a funcionar, a lo mejor quizá alguna frecuencia menos de lo habitual, pero, en fin, ahí está mi gente de Renfe trabajando como ellos saben. Y en los aeropuertos, pues en Madrid-Barajas, la T4 está abierta. Ayer empezó a operar vuelos la T1 y hay gente que parece que esté protagonizando la terminal, aquella película, ¿verdad?, de Tom Hanks. Bueno, llevan dos días ahí metidos. Bueno, luego, Madrid, como saben ustedes, sin colegios. Y eso plantea un problema añadido, padres que trabajan, niños en casa. Niños telemáticamente asistidos por los colegios. Padres, madres que andan por su trabajo. ¿Quién se queda con esos niños? Dice, bueno, vaya, me quedo yo y teletrabajo. Pero bueno, teletrabajo con un niño dando la tabarra por ahí o haciendo su clase particular en un ordenador. Es complicado, complicado, complicado. Y miren, por ejemplo, sí, los niños van a ir a clases en la medida de lo posible en Asturias y en Castilla y León. Castilla-La Mancha y Aragón todavía hoy no habrá clases de educación primaria, pero en principio tienen la intención de reabrir mañana miércoles. Luego las nevadas nos dejan no pocas polémicas. Ahora mismo ha habido aquí una polémica absurda sobre la pala. Si un político se hace una foto con una pala acarreando nieve de la puerta de un garaje o de un algo, es inmediatamente sospechoso. Hombre, vamos a ver. No nos engañemos entre usted y yo. La pala le dura a un político en la mano exactamente lo que tardan en filmarle y en distribuir esa imagen. Luego la pala va a donde tiene que ir. Pero vamos, sean verdes, colorados, azules, amarillos. Lo que pasa es que ya les digo, ese debate tonto se ha abierto. Si el señor Aguado ha cogido una pala, si la ha cogido el señor Casado y estaba quitando nieve, no estaba quitando nieve. Bueno, el gran debate es el de la zona catastrófica, no solo para Madrid, seguramente para más lugares, porque evidentemente la declaración de zona catastrófica comporta el hecho de paliar con levantamiento de impuestos y además fondos y ayudas para la ciudad que ha sufrido lo que ha sufrido, una gran inundación, una gran nevada. Bueno, intentar es ayudar a que salgan adelante. Desde luego parece que lo de Madrid cumple con todas las normas para ello, pero el gobierno dice que no. ¿Por qué? Pues porque es Madrid. ¿Tiene usted alguna duda de que si esa misma nevada fuera caído en Barcelona, en San Sebastián, en Castellón, ahora mismo las ayudas de la zona catastrófica, vamos, antes del segundo copo, estaba ya declarado? Pero como Madrid es Madrid, en fin. ¿De la pandemia sabemos algo nuevo? Pues que, miren, como a perro flaco todos son pulgas, la nevada ha obligado a miles de personas a apiñarse en el metro de Madrid, en las cercanías de Madrid, en plena tercera ola. O sea, de la distancia de seguridad, olvídense. En plena tercera ola. 401 muertos desde el viernes. 60.000 contagios en tres días. El peor fin de semana de toda la pandemia. Y otro de los asuntos de los que habla el mundo, no necesariamente tanto hoy nosotros aquí, y sí o no, es que el Congreso de Estados Unidos ha iniciado trámites del segundo impeachment de Donald Trump. Es difícil que salga adelante porque necesitarían 17 senadores republicanos que votasen a favor de ese impeachment, es decir, en contra de Trump, y eso parece que el Partido Republicano no lo tiene tan claro. Hoy El País, por ejemplo, editorializa sobre el futuro de ese partido, del Partido Republicano después de Trump, y hostia, está muy bien, sí, vale, pero también debería mirar a España y preguntarse por el futuro del PSOE después de los pactos vergonzosos con Bildu y con Esquerra. O sea, Trump ha llevado al poder a los republicanos, pero en su caída se ha llevado por delante también al Partido Republicano. Ojo, porque lo mismo le puede pasar al PSOE, ¿eh? Está en el poder en virtud de pactos con fuerzas políticas indeseables, indecentes. Basura, Podemos, Esquerra, Bildu. Será muy interesante ver la factura que esos acuerdos le pueden pasar al cobro en el futuro. Porque mientras se gana, todo está muy bien. Cuando se deja de ganar, a perro flaco, todos son pulgas. Titulares. Cárcel.
Ya han pasado su primera noche en prisión los tres presuntos yihadistas detenidos en Barcelona. COPE ha podido saber que planeaban atentados similares a los de Niza y Viena y su destino era Francia. Al menos dos de ellos habían combatido con el Daesh.
ERTE.
Gobierno, patronal y sindicatos esperan cerrar el jueves el acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el próximo 31 de mayo, anuncio del que están pendientes los más de 750.000 trabajadores que se acogen a esta medida.
Al límite.
Los contagios siguen disparados en Reino Unido y el sistema sanitario está al borde de la saturación, con algunos centros empezando a racionar el oxígeno. En Alemania ya han entrado en la fase más estricta del confinamiento, mientras Italia ha notificado 448 fallecidos en las últimas 24 horas.
Partidazo de COPE, partido gélido. Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Atlético de Madrid y Sevilla juegan esta noche a las 9 y media en el Metropolitano. Previsión 8 grados bajo cero. Una de las noches más frías de los últimos tiempos en Madrid y una de las zonas más frías de la capital, la zona del estadio del conjunto rojiblanco. Y encima sin gente, sin público, más frío todavía. Esto no debería ser noticia, deberíamos estar acostumbrados. El campo parece que va a estar en buenas condiciones. Tiene calefacción por debajo y todo estará preparado, insisto, para el partido. Pero en los últimos días hemos hablado demasiado del frío en los terrenos de juego. Comprendo las quejas por los viajes, pero en los campos hay que jugar siempre que se pueda. Ayer Canales, el jugador del Betis, lo dijo en el partidazo. Eso sí, Bordalás, el técnico del Getafe, dijo que opinaba lo mismo que Pellegrini y Zidane. Los entrenadores no quieren, los jugadores parece que sí.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues hoy tenemos un día sin lluvias en España, pero con la ola de frío más intensa en los últimos 20 años. 40 provincias tienen avisos y 6 están en alerta roja. Soria, Teruel, Zaragoza, Albacete, Cuenca y Guadalajara, que van a registrar valores inferiores a los 10 grados bajo cero. Más al sur, Granada estará en los menos 4 y Sevilla en los 0 grados.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Miramos al día de hoy con los ojos de Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, mira cómo nuestros políticos no tienen arreglo. Se mueren por una foto y siguen lanzándose pullas, ahora con la excusa de la gigantesca nevada que ha afectado a Madrid y a otra foto. Y siguen lanzándose pullas, ahora con la excusa de la gigantesca nevada que ha afectado a Madrid y a otros sitios de España. Centro neurálgico, eso sí, Madrid, de comunicaciones que se han visto interrumpidas durante largas horas, tanto en el aeropuerto Adolfo Suárez como en las principales vías ferroviarias. A Pablo Casado se le ocurrió coger una pala y ponerse a limpiar los accesos de varios centros de salud de la capital, e inmediatamente se le echaron al cuello los de Vox, que siguen escocidos por la leña que le dio el líder popular Abascal en la malhadada moción de censura. Y el ministro de Fomento, el señor Ábalos, que intentó tirar de ironía, capacidad intelectual de la que carece, para hablar del postureo de Casado mientras él estaba trabajando. ¿Trabajando? Eso que se lo diga a los cientos de pasajeros que se pasaron tres noches durmiendo en el suelo de Barajas. Lo de la pala, claro que tenía su buena ración de postureo, pero no menos que la llegada de Sánchez al Ministerio del Interior para dar la sensación de que estaba al pie del cañón, solo que con 48 horas de retraso. No sé si Madrid tiene que ser declarada zona catastrófica o no. Lo que sí tengo claro es que mientras sigamos con el gobierno Frankenstein y sus políticas tan erróneas como sectarias, Europa va a terminar por declarar zona catastrófica a España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ramos no habría rechazado ninguna oferta porque no tiene una oferta formal del Real Madrid para renovar. ¿Esto es así, Lama?
Tal cual.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
A día de hoy, la idea de Sergio Ramos es continuar en el Real Madrid. Es absolutamente falso que Sergio Ramos haya recibido una oferta del Paris Saint-Germain.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única, una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Hola, Bustos.
¿Qué tal, Herrera?
¿Qué tal, Ana Martín? Buenos días.
Carlos.
¿Cómo está, Gorge Vilches?
Muy buenos días, Carlos. Pues bueno, helado, me imagino, como todos.
Pero bueno, ¿habéis cogido alguna pala alguna vez para mover nieve de una puerta?
Yo no tengo pala en mi piso, la verdad.
Uy, a mí me sorprende la cantidad de gente que la tiene, ¿no? En una ciudad como Madrid. Pero al margen de eso, es verdad que la gente ha tirado de ingenio con lo que tenía en casa, desde recogedores a bandejas del horno y cualquier otro tipo de aparato que sirviera para retirar.
Sí.
Sartenes, exacto.
¿Con sartenes? Oye, pues mira, es una buena idea, ¿sí? Sí, sí, mientras te dure la sartén.
Bueno, pues eso es otra cosa. Bueno, ya la das por perdida, pero al menos cumple su función durante un rato.
Bueno, chicos, pues vosotros sabéis si técnicamente una ciudad debería ser zona catastrófica cuando ha sufrido una nevada como la de Toledo o la de Madrid.
A mí no me cabe ninguna duda, Carlos. Yo he repasado la ley del Sistema Nacional de Protección Civil y Madrid, y probablemente no solo Madrid, también en las dos Castillas y en Aragón cumplen los requisitos para ser declaradas, y yo creo que lo serán, ¿eh? Y entiendo que esta es una polémica absurda, alentada por un gobierno que en otras ocasiones ha declarado otras zonas catastróficas, que es como comúnmente lo conocemos, por episodios de inundaciones, de incendios forestales, y nunca ha hecho de ello una causa política. Y qué casualidad que cuando se trata de Madrid, de entrada le dice que no. Luego ya ayer ya matizó y ya es un ya se verá. Yo creo que se aprobará en Consejo de Ministros, no por supuesto hoy, pero sí en el futuro, y que no solo además se limitará a Madrid.
Bueno, ahora os pregunto a los demás estas y otras cosas, porque de momento me gustaría hablar de Berti.
Sí, porque hay la cuesta de enero, qué difícil, ¿no? Y este año aún peor, incluso helada tenemos la cuesta. Pues en Berti quieren que te preocupes de lo que realmente importa, que estemos bien sobre todo. Por eso, para que te cuides, sal a la calle solo lo imprescindible. Y gracias a Berti puedes hacer todas las gestiones de tu seguro sin salir de casa, con tu móvil, con un clic. Puedes hacerlo todo, contratar, dar un parte, chatear con un gestor. Y además, en estas fechas te dan un 40% de descuento en el seguro del coche, pudiendo fraccionar el pago como mejor te venga. Entre y contrata ya tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones. Abrígate con las rebajas de El Corte Inglés. Hasta 50% de descuento en parcas, abrigos de pelo o acolchados, jerseys, guantes, gorros, bufandas, botas y botines. Nuevo año, nuevas rebajas en El Corte Inglés. Tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Más historias del día. Pilar, ¿cuáles son?
Mira, Herrera, a esta hora estamos a 7 grados bajo cero en Madrid capital, que no está nada mal. Antes, a las 7, nos contaba Juan Pascual, desde Teruel, que estaban a 19 grados bajo cero. Yo espero hoy, Herrera, que nos des permiso, para ponernos la rebequita, que creo que nos va a hacer falta.
Un cuello cisne, seguramente.
Sí, ¿no? Un cuello Disney, que decía un amigo. Bueno, pues precisamente Teruel está en alerta roja, también lo están Soria, Zaragoza, Albacete, Cuenca y Guadalajara por temperaturas extremas. En el resto de España, salvo en el Cantábrico y en las islas, la alerta es naranja, es decir, también va a hacer bastante fresquito. La semana pasada contábamos que batimos el récord de frío con esos menos 35,6 grados que se registraron en Vega de Liordes, en la parte leonesa de los picos de Europa. Pero si hablamos de capitales de provincia, lo contabas tú hace unos instantes, el récord lo tiene Albacete, donde el 3 de enero de 1971 llegaron a los 24 grados bajo cero. Veremos a ver qué pasa hoy, donde la frase que vamos a repetir como un mantra es mucho, mucho cuidado con el hielo. En muchísimos lugares ha sido imposible quitar la tantísima nieve que cayó este fin de semana y hoy lo más recomendable es que, si se puede, no se salga de casa porque las calles están muy, muy peligrosas. Ayer en los hospitales de Madrid ya tuvieron que atender muchas urgencias debido a las caídas porque con el hielo, como nos cuenta Javier, que es el repartidor en Teruel, es muy complicado transitar y trabajar.
Pues está siendo horroroso porque, bueno, como puedes ver, yo reparto paquetería y está impracticable el suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va flotando en el aire. Entonces es un poco lamentable, así no se puede trabajar ni circular.
Pues imagínate todas las personas que trabajan en la calle, como los repartidores, los carteros, los controladores de la hora, albañiles, servicios de limpieza, pues cómo lo tienen que pasar un día como hoy con temperaturas tan bajas y con el hielo en las calles. Las autoridades insisten en que las zonas más afectadas por este temporal de nieve y de frío, que no se coja el coche, salvo que sea absolutamente necesario. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recuerda que nos quedan todavía días complicados.
Quedan días complicados por adelante, hasta que amaine la ola de frío. Estará todavía recuperar la normalidad, así que todavía hay que extremar la precaución. Como decía antes, evitar cualquier desplazamiento que por mínima razón sea evitado.
Y en medio de este temporal, en medio de esta situación, ayer llegaron a España 350.000 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer. No pudieron llegar hasta el aeropuerto de Barajas debido a la nieve, así que parte llegó a Vitoria y otra parte a Barcelona. De allí se irán trasladando por todo nuestro país. La campaña de vacunación, la verdad es que avanza muy lenta. Ahora mismo se han puesto algo menos de la mitad que se han recibido, no llega al 50%. Lo contaba antes Araquis, para llegar al objetivo del gobierno, que es ese 70% de españoles vacunados en verano, habría que ir a un ritmo de 300.000 vacunados diarios, de lunes a domingo. Y estamos, desde luego, muy lejos de esta cifra. En 16 días de campaña, por unos motivos o por otros, por ser festivo, por la nieve, se han puesto solo unas 400.000 dosis. Bueno, la que ya está vacunada es Pepa. Tiene 85 años, vive en la residencia Santa Isabel de Trujillo, en Cáceres, y hace unos días le puso la vacuna a alguien muy especial para ella. Este era el momento.
¡Que soy tu nieta!
¡Que soy nieta!
¡Y hacia el otro día! ¡Es mi serrana, madre! ¡Es mi serrana, Brenda!
Bueno, pues el destino ha querido que sea su nieta Ángela, que es enfermera, la que le haya puesto la vacuna. En un principio, Pepa cuenta que con la mascarilla y con el gorro que llevan los sanitarios no conocía a su nieta, pero cuando ya se dio cuenta fue un momento muy emocionante para las dos.
Ahora son y 24, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León también.
No.
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana, Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy sí se puede decir, sin ser exagerado, que hace fresco en España.
Hacía 20 años que no teníamos una ola de frío tan intensa, con valores muy por debajo de cero en un buen ramillete de capitales de provincia. Hoy tenemos 40 provincias en avisos y 6 en alerta roja: Soria, Teruel, Zaragoza, Albacete, Cuenca y Guadalajara. Todas esas provincias registran o van a registrar valores inferiores a los 10 grados bajo cero. Lógicamente, este frío no ayuda a retirar la mucha nieve que todavía tenemos en el interior peninsular. Lo mejor, salir de casa lo menos posible, porque los hospitales están notando ya en urgencias los casos de traumatismos debido a las caídas. Solo en Madrid ayer se registraron 600 incidencias con demasiada gente que salía de urgencias con una escayola o con una venda. Precisamente para evitar sustos, Madrid suspende las clases presenciales hasta el próximo lunes. En cambio, los colegios de Asturias y Castilla y León tratan ya de recuperar la normalidad.
Segunda, lo que mejoran son las comunicaciones, aunque son muchas las carreteras que todavía están afectadas.
Hasta 545 carreteras están afectadas en el conjunto de España, estando lo peor un día más en la provincia de Toledo. Aún así, los camiones han comenzado a moverse, lo cual va a garantizar el suministro en las tiendas que se quedaron bloqueadas por la nieve. Los trenes recuperan el servicio habitual y el aeropuerto de Madrid-Barajas está en ello. Hoy, por cierto, hay Consejo de Ministros y está por ver si el Gobierno estudiará la posibilidad de otorgar a Madrid la condición de zona catastrófica. De momento, Pedro Sánchez volverá a salir de Moncloa tras la nevada y esta vez será para hacerse la foto con la unidad militar de emergencias.
Tercera, la nieve y el frío han venido a mezclarse con la pandemia en un mal momento.
El primer resultado de esa suma ha sido la aglomeración de gente en el metro y las cercanías de Madrid. Gente que tiene que trabajar pero que no puede ir en coche o autobús. Escenas que se están repitiendo esta mañana. Y todo tras el peor fin de semana de toda la pandemia. 401 muertos desde el viernes, 60.000 contagios y una incidencia que ya está en los 435 casos por cada 100.000 habitantes. Los hospitales siguen con más ingresos que altas y preocupa hasta dónde pueda llegar el castigo por la relajación de Navidad.
Cuarta clave, la vacunación sigue su curso a una velocidad desigual.
Sin contar las vacunas que llegaron ayer, España ha inyectado el 54% de las dosis disponibles. Algunas comunidades ya han empezado a inmunizar a su personal sanitario. Entre tanto, hoy tenemos nueva tanda de restricciones. Entre otras cosas, Murcia cierra hoy 36 municipios, Castilla y León amplía restricciones a todas sus provincias, el País Vasco impide la movilidad entre sus provincias y Asturias adelanta el toque de queda y el cierre de los negocios.
Y la quinta clave la trae Ángel Expósito, una historia en mitad de la nevada. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? ¿Qué historia más chula? Muchas, seguro que se han producido estos días. Voy rápido, mira, se ha hecho viral una carta, seguro que se ha llegado por algún lado, de un señor que se llama Ángel, cuya madre, doña Paquita, vive en Madrid y lleva ya 4 días pendiente de hacerse la diálisis. Esto es más que vital para un enfermo crónico de riñón con insuficiencia. Bueno, el caso es que tenía una preocupación tremenda. La señora no llegaba el 12 de octubre porque era imposible llegar. Y de repente le llaman por teléfono y le dicen: hola, buenas, somos del Ejército de Tierra. Que prepárese que a las 3 de la tarde vamos a por usted. Esto fue el domingo. Era ya al límite la mujer para hacerse la diálisis. Bueno, pues ayer estuvo en la linterna doña Paquita. Mira.
Me llamaron sobre las 2:30 aproximadamente, que venían a las 3 a recogerme, que era el Ejército. Me quedé muy asombrada. Llegaron, me cogieron, como era muy alto el coche, no podía subir al camión, y ellos volando me subieron. A ver, yo peso muy poco, pero bueno, personas jóvenes y muy fuertes, pues encantado, y me dejaron en la clínica.
Le hicieron la diálisis, la aplaudieron según entraba al hospital, fueron a por ella y a por todos los miembros de esa unidad de diálisis de esa mañana, les llevaron a todos a casa y acabaron ellos aplaudiendo a los soldados. La historia es preciosa, la carta se ha hecho viral, ni que decir tiene que Ángel, el hijo de esa señora, agradece a los soldados y a todo el personal, por supuesto, de los centros sanitarios, imagínate, doblando y triplicando turnos para hacer su labor. Y mira, te dejo una perla. Ayer encontré esto en una crónica de Ricardo Rodríguez, que es maravillosa. La polémica, te he oído a las 8 y digo, lo voy a rescatar. La polémica de si hay que sacar la pala, de si hay que ir a los sitios, de que hay que hacerse la foto. Mira lo que decía Pedro Sánchez de Mariano Rajoy hace pocos años por unas inundaciones en el Ebro. Mira, mira.
¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro?
¡Hala! Buenos días.
Ahí lo dejo. Ahí lo llevas.
Adiós, familia. Adiós.
Adiós, Tron. Tengo un mensaje del héroe Merlín.
Y hay que poner orden, ¿eh? Porque, a ver, ¿cuándo es la última vez que encontraste algo a la primera en tu garaje, en tu trastero, en el sótano, en la despensa? Necesitas poner orden, ¿verdad? Por eso, año nuevo, estantería nueva con Leroy Merlin. Llévate el lote de dos estanterías metálicas Espaceo de 90 centímetros de ancho por solo 49,99€. Solo hasta el 1 de febrero, ¿eh? Con Leroy Merlin estrena ofertas y aprovecha para mejorar tu casa. Pídelo en leroymerlin.es en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hoy están aquí los Gorges, Gorge Vilches, Gorge Bustos, ambos escoltados por Ana Martín, la leyenda francesada de
Valladolid. No te lo he dicho antes, pero estoy un poco enfadada contigo, Carlos.
¿Por qué, mi amor?
Porque por tu falta de respeto hacia la Copa de la Liga, demostrada antes, que es un título que tiene el Real Valladolid en su palmarés desde el año 84.
Había caído en eso.
Joder, sí, es que hay que tener el palmarés en la cabeza.
Es que hay que tener los palmareses.
Es el único que tenemos importante. Y claro, tú dices, copita de la Liga, la copita de la Liga.
En tiempos de Peternaco, ¿cuándo fue eso?
Tiempos de Peternak, incluso antes, yo creo, sí, bastante antes, 84 es antes.
Sí, sí, bueno.
Qué bueno.
Bueno, pues damas y caballeros, mira, tengo aquí, me manda la fotografía de un termómetro de coche. Polígono agroalimentario de Calamocha, 21 grados bajo cero. Eso ya es...
Dos rebequitas,
mira. Dos rebequitas, ya es dos rebequitas. Pero bueno, ¿qué...? Utilizar el mismo taco que utiliza Pedro Sánchez. ¿Qué coño tiene que pasar en España para que Pedro Sánchez pise el barro?
Pise la nieve, ¿no?
O pise la nieve.
Bueno, se bajó de un todoterreno del Estado con sus, unos zapatos muy bonitos y un chaleco para asumir el control de la situación en la sede del Ministerio del Interior. Por cierto, que el recibimiento de Marlaska en plan chambelán, quebrando el espinazo como si fuera una especie de lacayo de Luis XIV, una cosa bastante sorprendente, el grado de servilismo que ha alcanzado un hombre que fue juez. O sea, y un juez se supone que, a mi juicio, es que un juez es bastante más importante que un ministro, pero bueno, él, desde luego, en la mentalidad ambiciosa de Marlaska no es así. Pero bueno, es una cosa que yo no entiendo. Pero la escena es bastante patética. Quiero decir, si ya que llegas tarde, luego no intentes hacer el postureo de que tomas el control del combate contra la pandemia, que tampoco lo tomo, contra la nevada en primera persona, porque es muy ridículo cuando tienes alcaldes que han estado 48 horas sin dormir pisando el hielo y empujando coches, ¿no? Pero bueno, eso forma parte del postureo constitucional de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que ahora tenemos el debate este de la zona catastrófica, que sí tiene más enjundia. Y tiene más enjundia porque lo has explicado antes, Carlos. Primero porque lo que supone es dar dinero a Madrid. Y como hemos creado una especie de marco político-discursivo donde dar dinero a Madrid es una afrenta a los socios nacionalistas del gobierno o a las izquierdas en general, porque Madrid no gobierna la izquierda, por eso creo yo que se resiste el gobierno, y por eso Marlaska, antes siquiera de explorar la situación, los daños que se han generado en la comunidad o en la ciudad, pues se negó a siquiera a estudiar la zona catastrófica, la declaración. Luego, ayer, Ábalos tuvo que recular, porque efectivamente es probable que se acabe declarando, aunque le duela a otros lugares de España gobernados por nacionalistas o regionalistas o de izquierda, pero es que la zona catastrófica no es más que una forma de ayudar a los ciudadanos afectados de forma especial por el temporal, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, y que se le ha ocurrido primero a Almeida o a Ayuso antes que al propio gobierno. Y eso, y como se trata de ver quién se pone la medalla y quién confronta con quién, pues así estamos, ¿no?
Pero fíjate que, a pesar de que todavía no ha terminado toda esta catástrofe y que hace falta un informe técnico de las distintas administraciones en cuanto a los daños personales y materiales, en las condiciones que establece la ley, es posible que, dada esta madrileñofobia que tiene no España, sino este Consejo de Ministros, se acojan a una cláusula bastante chusca para este caso, que es el considerar que la administración que hace la petición tiene los medios suficientes como para solventar los problemas creados por la catástrofe. Es decir, pueden alegar que la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid o el de Fuenlabrada, que está gobernado por los socialistas, tienen los recursos suficientes como para ayudar a los comerciantes a arreglar las calles y salir adelante. Lo que ha quedado claro en todo esto es, por un lado, la patética escenificación de Pedro Sánchez llegando al Ministerio del Interior, como si hiciera falta su presencia física en el edificio para dar órdenes que no ha dado, para coordinar la nada porque no ha coordinado nada. Y la excesiva rapidez que dio Marlaska a Almeida cuando Almeida dijo a pie de calle, a pie de nieve, que hacía falta una ayuda a Madrid, ¿no? Yo creo que empleó unos 30 minutos en contestar no, sin que hubiera un informe técnico. Este gobierno, la verdad es que no nos deja de dar malas noticias, y más que un gobierno, yo considero casi que es una banda, ¿no? No hay una coordinación, no hay una dirección ninguna.
Ya, bueno, ¿y ahora?
Decir que el presidente salió el domingo en zapatos y abandonó su Audi A8, pero vuelve a salir hoy, y hoy se desplaza a Torrejón de Ardoz, a la sede de la UME, a ver si se le pega algo de la buena imagen que tiene el ejército en estos momentos, que es el que está, yo creo, salvando la cara al gobierno y donde no llegan otros, los que están creando corredores seguros hacia los hospitales, los que están rescatando camiones atrapados en las carreteras, los que están liberando las pistas de Barajas, las estaciones de cercanías como Atocha, Mercamadrid y, en fin, haciendo un trabajo encomiable, como siempre, por otra parte, sin esperar a los poderes políticos.
Ya, bueno, ¿tenéis alguna duda de que, claro, de no haber sido Madrid y haber sido otra ciudad española?
Hombre.
San Sebastián, yo,
perdón, sí, esto pasa en Vitoria,
Pamplona,
en Cataluña, por no
decir Barcelona, pasa en Pamplona. ¿Tenéis alguna duda de que ese pronunciamiento de zona catastrófica se habría producido?
Bueno, probablemente, a ver, para declarar zona catastrófica se necesita un procedimiento. Efectivamente, al final hay que cursar una solicitud, se requiere una serie de informes. Probablemente esto va más lento. A mí lo que me escama de todo esto es que de entrada le dijeran a Madrid que no. Y eso es lo que probablemente habría cambiado con cualquier otra comunidad o cualquier otro ayuntamiento, cualquier otra provincia, porque el gobierno, como decía antes, ha declarado en otras ocasiones zonas catastróficas por fenómenos atmosféricos y nunca ha hecho de ello una batalla política, y esta es la diferencia. Y efectivamente hay dinero en juego, hay ayudas directas, hay exenciones y bonificaciones fiscales cuando se declara zona catastrófica, y hombre, es evidente, yo no sé, es que no hace falta vivir en Madrid además para verlo, el caos absolutamente que se ha creado, la ruina, la de negocios que siguen cerrados y que todavía lo van a estar muchos días, gente que no puede desplazarse a sus centros de trabajo, los niños en casa, bueno, y no solo en Madrid, como decía, también en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Aragón. Pero de entrada es esa querencia, ese
de entrada no, no sé, es como
ese,
lo de la
ese
OTAN.
Del si gobierno. gobierno por buscar, por, exacto, por buscar siempre
de entrada no.
La polémica y buscar siempre el cuerpo a cuerpo contra el.
Pero hay una pregunta interesante
Madrid, ¿no?
Ahí.
Que todavía de Salvadorilla, pues dices, bueno, pues como va a ser y finalmente lo ha sido candidato a la Generalitat, pues bueno, puedes entenderlo, ¿no? Pero es que no solo se circunscribe a la polémica o al asunto sanitario de la pandemia y del ministro de Sanidad, sino que es que es algo que se extiende a todo el gobierno y a cualquier tipo de situación, ¿no? Uh-huh. Buscar siempre el enfrentamiento con la Comunidad de Madrid, que por otra parte también la Comunidad de Madrid.
Pero ¿qué dice la izquierda madrileña, Ana? Ahí lo importante, lo interesante es preguntar ahora mismo a José Manuel Franco, preguntar a Pepu Hernández, ¿dónde está Pepu? Preguntar a los socialistas, a la izquierda, a Podemos, a Más Madrid, a los políticos de izquierda madrileños, a los que supongo que Sánchez, digamos que ya ha desahuciado, o sea, Sánchez ha sacrificado cualquier posibilidad de ganar alguna vez gobernar en la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, porque creo que ha debido hacer un cálculo según el cual le compensa pues el tripartito en Cataluña o los pactos con Bildu o tal, porque sabe que ya directamente confrontar con Madrid, aunque dañe las expectativas electorales del PSOE madrileño, le compensa fuera, ¿no? Pero es interesante, ¿por qué no preguntamos a se supone que la izquierda madrileña tiene que defender también los intereses de los madrileños? Los intereses de los madrileños ahora mismo están por la declaración de zona catastrófica. Nadie le ha puesto una alcachofa a Franco para preguntarle, a José Manuel Franco para preguntarle por esto, o a Pepo Hernández. ¿Qué quiere la izquierda madrileña? ¿No quiere la declaración de zona catastrófica para los madrileños solamente porque lo pide las instituciones gobernadas por el PP o Ciudadanos? Claro, es que es muy interesante cómo la elección de socios y de la política de confrontación que ha descrito ahora Ana con la Comunidad de Madrid de Moncloa desde hace tiempo, con la pandemia, ahora también con la nevada, suprime cualquier posibilidad de levantar cabeza de la izquierda madrileña. Ha sacrificado Moncloa la expectativa de poder presente y futura del PSOE en Madrid solamente para satisfacer digamos la inquina o la madrileñofobia de otras partes de España, ¿no?
Claro, porque recordemos que las elecciones de mayo de 2019 las gana Ángel Gabilondo del Partido Socialista, y es decir que algunas posibilidades tienen de...
¿Dónde está Gabilondo? Sí,
claro, bueno, Gabilondo está deseando irse, como sabes, defensor del pueblo, y está esperando el congresillo de octubre de este año a ver quién le va a suceder, pero ya digo, el Partido Socialista de Madrid tendrá alguna esperanza de gobernar algún día, no digo ya...
Cepeda parece que va a ser, ¿no? Pues que le pregunten a Cepeda. Cepeda, ¿qué opina sobre la zona catastrófica?
Y claro, teniendo la verdad que las posibilidades de utilizar el presupuesto y el capital humano de la Moncloa para ponerse medallas y capitalizar ese éxito en el Partido Socialista de cara a las próximas elecciones, me parece que es un derroche estúpido de estrategia. A veces glorificamos a determinados gurús de un lado y de otro como si fueran grandes estrategas electorales, y te das cuenta de que no solamente son humanos, sino de que cometen errores bastante importantes. ¿Qué hubiera pasado si el Ayuntamiento de Madrid hubiera sido gobernado por Carmena y la Comunidad de Madrid por Ángel Gabilondo? Pues habríamos tenido a Ábalos glorificando al que la gente saliera a la calle con las palas, y a lo mejor a Pablo Iglesias mandando una cuadrilla.
Un documental
un
en Netflix.
Y un látigo.
Tendríamos ya el documental en Netflix con dinero público.
Sí, porque al final la fotografía de los que estaban ayudando y haciendo cosas son los del ejército. Todos los de... Todo el perroflautismo, no he visto a nadie con una pala, oye, no, ni con una sartén.
No solo eso, sino que se ha criticado como si fuera un ejemplo de intentar privatizar tu lado de acera para intentar quitar la nieve. Es decir, se ha criticado que se hagan llamamientos desde las instituciones a quitar nieve, cuando en cualquier país acostumbrado a este tipo de temperaturas
es obligatorio.
Pero y no en cualquier
está
país,
obligatorio,
Jorge,
bajo
no
multa.
No te tienes que ir muy lejos. En la España rural saben perfectamente lo que es que no llegue,
claro.
No esperar a que lleguen los medios de protección civil.
Pero es por este delirante enfrentamiento entre lo privado y lo público.
El tractor o lo que tengan a mano y retirar de sus puertas la nieve.
Es que, Ana, este maniqueísmo entre lo privado y lo público que se ha exacerbado en los últimos años, que es delirante, porque tú no puedes quedarte esperado. O sea, la actitud del que o me lo soluciona el Estado o monto en cólera y tengo mis derechos. Bueno, usted tendrá sus derechos, por supuesto, pero tiene sus obligaciones también. Y limpiar su parte de la calle es una de ellas.
Tenemos obligaciones también.
Claro.
También es desviar el centro de atención, ¿eh? Porque yo he leído que ha habido algún sector de la UME que se ha quejado, por supuesto, de la falta de previsión y de que solo hayan utilizado el 20% de los efectivos cuando se sabía desde hace mucho tiempo que esto iba a ocurrir. Es decir, es que es un gobierno que va de imprevisión en imprevisión, pero ¿cómo no va a salir la gente a la calle a quitar la nieve que rodea su coche o que está en su acera y no le permite salir de casa?
No, es que en determinados países y ciudades, yo te lo digo, en fin, en Estados Unidos, tú tienes la obligación de limpiar la fachada
bajo
de tu
multa,
casa.
¿Eh?
No, es que si un señor pasa por allí y se rompe la pierna, pues porque tú no has limpiado de nieve la puerta de tu casa, lo pagas tú.
Sí, sí, sí.
Tú pagas a ese señor la pierna rota.
Pero bueno, aquí también la propia Constitución y la Ley de Protección Civil establecen que los ciudadanos están sujetos al deber de colaborar y que te lo pueden pedir las administraciones públicas. Pero es que, como decía, hasta la pandemia probablemente habíamos olvidado que también tenemos deberes como ciudadanos, no solo derechos, no es solo reclamar. También tienes, pues, a veces el deber, la obligación de quedarte en casa porque así te lo piden o de quitar la nieve de tu puerta o de ayudar en la medida de lo posible a sacar un coche que se ha quedado atascado.
Bueno, y luego
no pasa nada, el Estado no nos tiene que solucionar absolutamente todo.
El ritmo de las vacunaciones, que es un ritmo lento porque el calendario de vacunaciones es complicado, eso no lo duda nadie, el suministro también, la logística también, al paso al que van los británicos a lo mejor sí que lo consiguen, pero desde luego nosotros en verano no estamos ni el rebaño, ni la cabaña, ni nadie inmunizado. El ofrecimiento, una vez más, del sector privado de la sanidad. Son 450 hospitales, ¿eh? 450 hospitales. Una plantilla de sanitarios excelentes a disposición del ministerio para poder ayudar en la dosis de vacuna, en la administración de la vacuna, y esa negativa rocosa del gobierno, del Ministerio de Sanidad, en este caso del señor Illa, a compartir absolutamente nada con el sector privado.
Que esa negativa, cuando estamos hablando de vacunar, debería ser delictiva. Es decir, pero la obsesión por enfrentar lo privado a lo público, este maniqueísmo infantil que arrastramos desde que existe Podemos y que enfrenta cualquier eficacia o que vuelve sospechosa cualquier eficacia detrás de la cual esté lo privado o esté el empresariado o esté el ánimo de lucro de una farmacéutica, cuando sabemos desde más o menos Adam Smith que precisamente el ánimo de lucro es algo de lo que se lucra toda la sociedad, al final es combatir la eficacia a cambio de salvar la pureza de la ideología. Es decir, bueno, sí, sabemos que si ponemos en las farmacias, como la idea de las farmacias, por ejemplo, que son farmacias, son establecimientos privados, pero como la idea partió de la Comunidad de Madrid, pues no se habilitan los test a tiempo para combatir la tercera ola y ampliar el mapa serológico. Bueno, no se hace por quién propone la medida, aunque la medida sea eficaz. Si es la enfermedad ideológica de España, ahí se ve muy claro y aquí se vuelve a ver. Es decir, y gracias a Dios que Margarita Robles creo que está haciendo un buen papel poniendo a disposición, tanto para durante los peores meses de la pandemia como ahora con la nevada, poniendo al servicio el ejército, las fuerzas armadas, de los ciudadanos, saltando por encima de los prejuicios trasnochados y casposos de cierta izquierda que ve que considera que el ejército es constitucionalmente golpista, ¿no? Esto lo hemos oído ahora con lo del chat militar, este ridículo, esta amenaza inflada para intentar desviar la atención, también lo hemos vuelto a ver, ¿no? Bueno, pues igual que con el ejército, con el tema del sector privado, pero ¿por qué no se estimula la colaboración pública y privada dejando las anteojeras ideológicas casposas y rancias al margen? Es decir, es que es muy desesperante, José, esto cuando podrías estar, tenemos apenas, no llegamos ni a medio millón de vacunados. Y podríamos estar en otros niveles si se habilitara una red de hospitales, de clínicas privadas, donde todos a una colaboraran, como hacemos todos en nuestra vida, sí, en bueno, nuestra vida normal. Utilizamos lo público y lo privado, lo alternamos, lo conciliamos.
Faltan más dosis de vacuna, pero más dosis de vacuna llegarán.
Pero tienes que tener una red logística preparada para recibirla y aplicarla.
Pero es que además dice, no, es que quieren privatizar también la administración de vacunas. No se trata de eso, se trata de efectivamente una colaboración público-privada como lo tiene que haber en como lo tiene que haber en otros ámbitos, pero de todas maneras hemos visto, tú, Jorge, te referías bueno, pues precisamente esa alergia, ¿no? A sí. todo lo que no suene a público 100% que tiene la administración, y eso lo hemos visto en la ley de educación con el castigo a la concertada. Una cosa es primar o priorizar lo público o intentar reforzarlo, y otra cosa es que donde no llega lo público no dejes colaborar a lo público.
Lo hemos visto con las donaciones de Amancio Ortega, Ana, cuando se de máquinas contra el cáncer. Criminalizar la donación, porque un señor es millonario y dona maquinaria para la sanidad pública, pero ¿por qué? ¿Por qué esa
obsesión? Y sobre todo
no, es que
cuando...
lo ha dado Amancio Ortega. Es que
hay,
bueno,
hay un par de cosas más, hay un par de cosas más, además de ese repudio a lo privado, ¿no? Hay dos cosas más. Una, que es la obsesión que tiene este gobierno por eludir responsabilidades, no quiere que se den malas noticias sobre el gobierno, ni una mala foto de Pedro Sánchez. Imaginaos que el gobierno asume la coordinación con un protocolo y un calendario en la vacunación de España y hay cosas que salen mal. Eso la Moncloa no lo aguanta, no lo resiste, ¿eh? No quiere que salga Pedro Sánchez ni con una mínima arruga. Y por otro lado está la idea de la cogobernanza, ¿no? Que es una manera también de eludir responsabilidades, sobre todo para no molestar a aquellas comunidades que están gobernadas por sus aliados parlamentarios. No se atreven a decir al gobierno catalán ni al gobierno vasco que aquí mando yo, no mandas tú. Y dejan entonces que sean las comunidades autónomas las que ordenen esa vacunación. Entonces, entre la falta de vacunas, el repudio a lo privado, la falta de responsabilidad y el timo de la cogobernanza, pues así estamos, que no llegan las vacunas.
Bueno, vamos a ver ahora, son 55 y tengo un interés desmedido en hablar de la Mutua.
Me parece correcto y normal, porque, mira, casi siempre pasa, pero desde luego hoy es una pesadilla salir de casa para hacer dos gestiones. Es que pierdes toda la mañana, hoy puede ser incluso todo el día. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama. 900-555-555. 900-555-555. Es que esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 034 en el primer sorteo, el 445 en el segundo y el 678 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.